miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Pues amigos, aquí estamos. Bienvenidos a esta tertulia. Les habla Soqui Silveira y, como siempre, hasta la 1:30 vamos a tener este tiempo de opinión con nuestros tertulianos. Aquí está Rafa Céspedes. Buenos días.
Muy buenos días.
Ángel López, buenos días.
Muy buenos días.
Rosa Porras Camarena.
Regulares días.
Bueno, no empezamos muy bien del todo para algunos.
Ha tenido que hacer autoesto hoy, Rosa, para poder venir.
Dejo de termino de saludar a los que nos quedan, que es Pedro Martín, buenos días.
Buenos días.
Carlos Marín.
¿Qué tal? Buenos días.
Y nuestro compañero José Manuel Almazán.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, que lo más recientito que tenemos así a título breve de apunte para empezar la tertulia es el resultado de las elecciones a la Universidad de Castilla-La Mancha, que bueno, han estado reñidas, pero luego bien es cierto que la diferencia en votos ha hecho que repita como rector el que hasta ahora lo ha sido, Miguel Ángel Collado. Y miro a Rafa Céspedes porque él está en la universidad, ¿no?
Vaya.
¿Era predecible que esto fuera así?
¿Aún estás en la universidad?
Aún estoy en la
trabajando,
universidad.
Trabajando, trabajando.
Hombre, lo
ya
cierto...
Ya tienes unos añitos.
Pues 28 años.
Podía estar en la universidad de mayores.
Oye, perdonadme que yo hace año y medio estaba en la universidad.
Claro, sí, no hay...
Y tengo añitos. De mayores, no.
No ha quedado bien eso que ha dicho.
No ha quedado bien. Pero mucha prestigio.
Sí, eso sí.
Pero compañero, para ir a la universidad no hay edad.
No, tiene más prestigio los mayores que los jóvenes que quieren hacer lo que no saben.
Sobre todo tiene prestigio aquel que hace lo que quiere.
Y ya está. Bueno, con respecto a las elecciones, la verdad es que se preveía algo discutible, porque no parecía tan claramente que iba a salir el profesor Collado como rector. De hecho, es que, bueno, ha sido definitivo sobre todo el PDI primer grupo, que ha apoyado casi el doble en número de votos al actual rector con respecto al que se presentaba, al candidato Quiles. Ha logrado distanciarse más de este, puesto que en las últimas elecciones, quiero recordar, que fueron un porcentaje de 50,4 para el profesor Collado y de 49,6 para el profesor Quiles. Que eso, en votos de profesores, para que se hagan una idea todos, estamos hablando de 15 o 20 votos, no más.
Ajá.
No más. Sin embargo, pues actual en las contemporáneas, la de ahora, en la de ayer, pues dobló en número de votos en ese grupo, ganó en todos los grupos, en todos los sectores de la universidad, PDI, el PAS, Personal de Administración y Servicio, PDI de segundo grupo, excepto en los estudiantes, que ahí sí que el profesor Quiles le sacó un número elevado de alumnos. Cabe destacar, pues, el elevado porcentaje de participación. A nosotros nos sorprendió. Yo estoy en la comisión electoral y para nosotros fue una grata sorpresa que los alumnos, los profesores en masa fuesen a votar. Voy a dar solamente un dato. En PI de primer grupo creo recordar que fue el 95% de las personas que fueron a votar. Es decir, casi bueno, toda la plantilla. Y del PAS fue el 84-85%. Fueron 1.044 de unos 1.300, 1.400 personas contando con los becarios de investigación. Es decir, gente que habitualmente no está en la universidad, pero que cuenta. ¿Cómo se ha desarrollado? Yo personalmente me quedo con el sabor agridulce, quizás de un poquito, ¿no? Quizás agresiva la campaña entre los candidatos. Cierto es que a lo mejor entre solamente dos candidatos, no cuatro como había en las anteriores elecciones, pues invitaba un poquito quizás a esa agresividad, entre comillas, ¿no? Pero bueno, yo creo que luego ha habido una buena relación entre ambos candidatos. Ayer se estrecharon la mano, ayer compartieron juntos la noticia de que el profesor Collado había ganado, junto con la comisión electoral, que estábamos allí presentes, y bueno, yo creo que se ha realizado una vez más un ejercicio de la democracia con esta elección.
Yo lo que quería, efectivamente, darle enhorabuena al nuevo rector, que era el antiguo también, que lleva ya mucho tiempo en la dirección de la...
No, pero ¿cuántas
legislaturas? Lleva una legislatura, pero estaba rector desde temporada de...
Yo lo que quería era introducir un poco el hecho de que si esto es bueno o malo para la universidad, de que el que dirige la universidad se elija por medio de elecciones, es decir, elecciones que además son elecciones ponderadas porque el voto no vale igual, No vale igual en los profesores, no vale igual los doctores, no vale igual en los profesores, no vale igual en los estudiantes y tampoco en el personal de la administración.
Qué curioso eso, ¿no?
Y el, claro, y el modo, y cómo en otros países, pues se establece otro modo, que es el modo anglosajón, que es el poner a alguien que incluso a lo mejor no es ni de universitario siquiera, sino que es una persona que entre una junta de personal, pues alguien notable, y ver exactamente qué defectos tiene la universidad, porque yo creo que la universidad necesita de una gran reforma. Una serie de problemas que tiene, claro, uno de ellos, y que podemos ahora hablar un poco de ellos, es el tema de la politización de la universidad, que es un tema claro, un tema de que muchas veces los que están, y es que el actual ese gobierno que tiene la universidad, lo que tú estás hablando, favorece a unos colectivos que la integran, fundamentalmente, es decir, hay una parte interesada y además decisoria de quién va a gobernar, luego entonces... Bueno, la manera de
es un círculo cerrado.
Y luego además, ahora que estamos hablando tanto de puertas giratorias, las puertas giratorias que ha habido siempre y que hay con los rectores de la universidad, que muchas veces tienen cargos políticos y luego llegan a puestos de responsabilidad de la universidad. Otro tema también importante y otra crítica, o otra manera que hay que reformar, es la endogamia de la propia universidad. Es decir, la calidad de la universidad, que es la calidad precisamente de sus profesores, pues mejorar la selección de esos profesores, es decir, algo que no se hace, porque se hace acabar con esa endogamia, es decir, un sistema de selección que tenga unas garantías jurídicas y académicas para mejorar, es decir, una falta de internacionalización de profesores extranjeros dentro de la universidad, que también falta. También otra forma es la búsqueda de recursos, es decir, que pasa en la universidad, es decir, el 80% de los recursos que tienen las universidades españolas públicas vienen de fondos públicos. Vienen de fondos públicos, no se abona el terreno privado, es decir, el modelo se somete solamente a la oferta docente, hay una ausencia de una organización específica para ese fin de conseguir recursos que vengan de las instituciones privadas, y luego hay una cosa evidente, la escasez, por ejemplo, de patentes, por ejemplo, tiene las tres cuartas partes de la investigación, de la producción científica, se hace en la universidad, pero en cambio solamente el 16% de las patentes. Con lo cual quiere decir que se hace mucha producción científica, pero que luego no tiene una validez, es decir, no tiene un recorrido luego en patentes, es decir, que la parte privada, que a lo mejor tiene menos producción científica, a su vez sí tiene muchas más patentes. Bueno, y muchas más historias que yo creo que deberíamos de
compañeros de que quieran puedan intervenir.
¿Cómo venís?
Sí, yo creo que son dos temas completamente distintos. Uno, el funcionamiento de la universidad española, no la de Castilla-La Mancha.
Sí, española.
Que Pedro se refiere a esto. Y otra es la resolución que finalmente hubo ayer con el nuevo rector, ¿no? Las elecciones al nuevo rector. A mí me parece bien el modelo, mientras no se invente otro mejor. No me gusta esto de los notables, no me gusta. Quizá lo de los votos ponderados tampoco es el que sea de lo mejor, ¿no? Pero bueno, la elección directa del rector por los colectivos que conforman la universidad sí me gusta. Y que sea con una participación alta como la que hubo
ayer. Bueno, un 33%.
También.
Un 33%.
No, un 33%.
Que he leído yo, un 33%.
Sí, pero porque hayas metido a los 30.000 alumnos. Es decir, claro. La participación de
el profesorado, etcétera, fue altísima.
Efectivamente. En una empresa, alumnos, cuando metes a los clientes, efectivamente te baja mucho. Si meto
pero esto ocurre
de cualquier empresa y puedo meter los clientes potenciales en Ciudad Real, pues efectivamente la participación.
Pero esto ocurre en todas las universidades,
sin contar el alumnado que porcentaje
de Castilla-La Mancha.
Muy poco. Pues lo que estoy diciendo, sin contar el alumnado, estoy hablando del 95% en PDI.
No habléis todos a la vez.
No, simplemente aclarar el voto, como decía Ángel, de los profesores, estoy diciendo en el grupo, en el primer grupo, titulares, 50%. Catedráticos, etcétera. No, perdona, 95%.
No, el voto ponderado 52%.
51%.
Bueno, no quiero que aburramos a nuestros oyentes, sí, porque esto cifras, a veces para el público en general quizá no le resulte muy atractivo si entramos en detalle.
Pero sin aburrir a los oyentes, yo quiero decir dos cosas que estaba en el uso de la palabra. Me parece que fue muy alto en ese voto ponderado, especialmente en que el más influye para el rectorado. Yo que soy docente siempre habíamos dicho que a los directores de los centros debían elegir los claustros de profesores y aquí se trata de eso, ¿no? El claustro de profesores de la universidad con una altísima participación y con teniendo mucho peso ese voto ponderado, ha optado por el rector que ya había, por el profesor Collado, que me parece que era un resultado esperado. Yo por lo menos lo esperaba. Haber conducido la universidad en la legislatura anterior, que fue muy difícil.
Muy con la deuda que dejaron, te refieres, etcétera, con la deuda que se quedó la universidad, te refieres.
Vamos a ver si nos mantenemos en cuaresma hoy, Pedro.
Entonces, que la cuaresma la decides
miércoles de ceniza.
Miércoles de ceniza.
Y
esto bien, ¿no?
No la hago la cuaresma.
Entonces, fue muy difícil, y yo creo que se le ha premiado precisamente esos equilibrios que hizo el sacar adelante a una ciudad en época difícil, ¿no? Se habían enfrentado ya anteriormente los mismos candidatos y efectivamente ha avanzado muchísimo más el profesor Collado, ¿no? Yo no he seguido el debate tan intensamente como probablemente los integrantes de la propia universidad, porque tampoco se ha trasladado mucho al resto del sector no universitario. Eso sí que lo he hecho en falta.
Está muy cerrado.
Que el debate hubiese sido más exteriorizado de la universidad.
No nos enteramos.
No solo tan interiorizado a la propia universidad.
Ha habido debate en redes sociales, ojo. Y sí, Rafa hablaba de agresividad, y esa agresividad se ha trasladado por ejemplo, a Twitter, que yo lo sigo. Se han creado
de la universidad,
¿no? Una serie de perfiles, pues simplemente para estas elecciones, y ahí sí ha habido agresividad, ha habido mucha discusión entre unos y otros, de hecho se ha llegado incluso a alguna discusión acalorada, entonces yo creo que sí nos ha llegado bastante el tema de las elecciones de la universidad.
Yo he hecho en falta que a la sociedad, esa permeabilidad de sociedad.
Sí, porque en redes sociales
aún no se ha
mundo,
logrado.
¿No?
Aún no se ha logrado.
Carlos.
Yo quiero aclarar que yo le tengo un cariño muy especial porque yo soy un exalumno de la universidad y soy licenciado por la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Entonces, a mí lo que me preocupa primero es la bajísima participación de los alumnos cuando se supone que es un momento de la vida en el que uno tiene que dar su opinión y pegar puñetazos encima de la mesa cuando le toca, y luego pues que no se esté, que se esté debatiendo de porcentajes, de si partidos, pues de si ideas políticas, de si endogamias, de si, y los licenciados que salen de la Universidad de Castilla-La Mancha, luego ¿dónde trabajan? Porque yo sí les contrato, claro, por endogamia, porque soy licenciado de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero tenemos que potenciar la calidad de nuestra universidad. Si la gente estudia una carrera es para trabajar luego, para entrar en la empresa pública y la empresa privada. ¿Y qué calidad y qué formación le estamos dando a nuestros futuros licenciados y diplomados? Que es lo que a mí me preocupa. Ya, bueno, gracias a Dios conmigo no van a tener problemas, porque soy uno de ellos. Pero cuando vamos fuera, o sea, nos ponemos a hablar de, ya empezamos a politizar la universidad, y lo digo por todos, me da igual, lo digo por todos, por un lado y por el otro. La universidad tiene que ser una fábrica de futuros líderes del mañana, de futuros hombres que lideren nuestras empresas, que trabajen en ellas, que lideren nuestros sindicatos y que lideren nuestra sociedad. Porque es así. Y lo estamos haciendo. ¿Se está consiguiendo con lo que se está haciendo? ¿O estamos mirando por los intereses de particulares de cada grupo político? Y repito, no. Hay muchos profesores que son excompañeros míos. O sea, no estoy hablando de... Hay algunos de ellos que además tuve la suerte de saludarles el otro día, que son compañeros míos. Pero vamos a centrar el debate si la gente que estudia, cuando los chavales que están ahora mismo en su casa y que los padres quieren mandarles a estudiar, ¿dónde les mandarían? ¿A Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara? ¿A Granada? ¿A Madrid? ¿A Valencia? ¿Dónde?
Bueno, pues yo creo que Castilla-La Mancha, y voy a romper una lanza por esta universidad, creo que
goza... Que no hace falta que la rompas por mí, que yo también la rompo esa y la que haga falta.
Goza de excelencia, es decir, y además cada año va subiendo en los rankings internacionales, y el último de China, por ejemplo, subió los 14 puestos. Por lo tanto, creo que la excelencia...
¿Cuáles están?
Creo que está en el 145 por ahí, pero claro, evidentemente los recursos de los que disponen las universidades, no es de Castilla-La Mancha sino española, pues es muy limitado, teniendo enfrente a las que tenemos, por ejemplo, en Norteamérica. Y te voy a hacer un ejemplo con lo que tú has dicho sobre el tema de la financiación.
Claro, ese es el problema.
Es que el problema de las grandes multinacionales es que las sedes no las tienen en España, ni en Europa, ¿vale? Las sedes las tienen en Estados Unidos. Y esas grandes empresas farmacéuticas cuyas sedes están allí, esas grandes empresas de automovilísticas que están allí, esas grandes empresas químicas que las que están allí, son las que hacen grandes convenios con las universidades para una investigación determinada. Y aportan unas subvenciones muy, muy, muy cuantiosas, lo que hace que esa universidad tenga ese...
Porque aquí no se busca.
Vuelvo a decir lo mismo.
Porque no
primero,
están aquí
sus sedes?
No,
claro, claro.
No, porque el sistema está basado en buscar financiación pública.
Sí, pero también
al 80%.
Porque, sí, porque, pero también por lo que estoy diciendo, por la cercanía de las sedes, de las fábricas, etcétera, de tenerlo allí. Es decir, hay una cooperación, hay una interrelación entre esas grandes empresas y las grandes universidades, que lo que supone esas grandes sumas de dinero.
Pero habría que preguntarse, ¿se hace el suficiente esfuerzo para buscar ese dinero fuera?
No suficiente, por supuesto. Vemos que no existe, es porque no se hace quizás el esfuerzo suficiente.
A lo mejor se acomoda un poco la situación, ¿no?
Sí, sí.
Hay que ser
eso
un poco autocríticos.
Sucede,
como también lo que sucede. comentaba Carlos, habría que preguntarse por qué hay tan poca participación de votar entre los alumnos. ¿Están al margen de a quién van a elegir que dirija la universidad?
Bueno, también es entendible que el alumnado tiene una franja temporal en esa universidad. Es decir, el personal de administración y servicios permanece un mínimo de 20, 30, 40 años trabajando en esa institución. Igual el personal de investigación, el personal becario que empieza como doctorado, pasa como alumno, etcétera.
Si no les interesa la política en la universitaria, entre comillas, política.
Sí, iba a decir, eso ocurre en la de Castilla-La Mancha, eso ocurre en todas.
Porque hay una excesiva, yo creo que la universidad española tiene una excesiva politización.
¿Y qué tiene que ver eso con que los estudiantes vayan o no vayan a votar?
Sí, sí, sí.
Con la politización de la universidad.
A mí me preocupa mucho.
Yo como padre,
Vamos a ver una cosa, yo como padre
y alumno, yo quiero que la universidad sea cuanto mejor, mejor,
por supuesto.
Eso, pues yo no creo que sea, no que la gobierne alguien de derecha o alguien de izquierda.
Debes.
Yo creo que no van a votar porque creen que no se les escucha.
Hombre, es que el porcentaje que tienen de participación,
porque su nivel de voto ponderado es menor. Punto, ya está.
Perdona, es que tengo que interrumpirte. Venga, sí. El voto de los estudiantes, el voto ponderado, creo que era el 22%. ¿Sabes cuál es el voto del personal de administración y servicios? Votado 7,5 y ha votado el 85%. Por favor, no me digáis que no ha votado los estudiantes por el voto poco ponderado cuando nosotros tenemos una tercera parte personal, y ha votado el 84-85%.
Pero lleva razón que el PAS es un personal fijo que está durante mucho tiempo
en la temporalidad.
Quería decir dos cosas. Una, en cuanto a la financiación. La financiación pública es importantísima y no por eso la calidad de los estudios tiene que ser menor. Vamos a ver si dejamos las cosas claras.
Déjalas.
Que después puede haber parte de financiación privada. Claro, pero aquí no hay grandes empresas, como dice Rafa. En Castilla-La Mancha me refiero. Por lo tanto, tenemos la financiación privada que tenemos. No hay otras posibilidades. Segundo, habrá politización en la universidad, pero vamos, quiero dejar muy clarito que hay libertad de cátedra. No nos carguemos la libertad de cátedra constitucional.
Ángel, yo cuando hablo de politización digo de un lado y de otro, me da igual, no hablo
esencial.
Me da igual.
Y por lo tanto, ¿cómo no va a haber en la universidad politización? Claro, pero es que ha habido siempre, en toda la historia, y en todas las universidades.
Verás,
libertad de cátedra ante todo.
Solamente quiero decir una cosa, porque el tema de la Universidad de Castilla-La Mancha lo conocéis mejor que yo. Pero quiero decir que, con independencia de lo que ha sido mi profesión a lo largo de muchos años, dejé una cosa pendiente que quise terminar y he terminado hace año y medio. Con lo cual he sido asistente día a día a la Universidad Complutense, que era la mía de estudios anteriores. Y quiero deciros que está profundamente politizada. Politizados los alumnos porque están politizados los profesores. A tal extremo que ha habido altercados gordos e importantes, como sabéis, que han entrado en las aulas a pegar a compañeros míos y que han querido cerrar la capilla, y que Carrillo no ha permitido que pasen las fuerzas del orden público, y que los alumnos en la calle pegaban a los que entraban en clase cuando hacían una huelga, con aplauso del decano. Y como lo he vivido yo, tengo que decir que está profundamente politizado.
Los chicos que van allí
no es politización, es un acto violento radical. Punto.
Tú no has ido
a la universidad con tu ideología.
Sí,
pues entonces,
pero yo he ido a mi ideología.
Ángel,
no me líes, que tú y yo ya nos conocemos. No me líes.
Por eso
el decano
te lo delimito muy bien.
me lo delimitas fatal, claro, porque siempre vas al mismo sitio. El decano, no, que es una autoridad, tiene obligación, bueno, pues de tener cuidado y no prohibir a los alumnos que hablen, y a otros permitirles que entren en las aulas. No, mira, no me líes, Ángel.
Pero ya que sabemos, que permitís, compañeros, son las noticias de la una. No me mira ninguno de los tertulianos. La una del mediodía, compañeros.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
Tiempo de opinión hasta la una y media. Retomamos la segunda parte de la tertulia, como siempre, en directo en la COPE, la una y nueve minutos. Y bueno, el tema que nos ocupa ahora también, en cierta manera, y puede estar una parte de ello relacionado con la educación. Y me refiero a que, como sabéis, se han aprobado los presupuestos de Castilla-La Mancha y Page pacta con Podemos, parece ser, a costa reducida de educación concertada y atención religiosa. Bueno, que nos pongan un poco en antecedente nuestro compañero Almazán.
Así es, Emiliano García Page se ha asegurado la estabilidad en el cargo de presidente de la Junta de Castilla-La Mancha al cerrar el acuerdo con Podemos para los presupuestos de la comunidad para este año. El pacto incluye un aumento del gasto, del déficit en general, también la creación de 6.600 empleos públicos, y los recortes se quedan para la educación concertada y la asistencia religiosa en la sanidad. Un breve apunte, el acuerdo recoger, dice textualmente, reducir progresivamente el presupuesto a la educación concertada. Hace apenas 40 minutos el presidente Page, en los estudios de COPE Castilla-La Mancha, ha dicho que no se va a reducir.
Entonces lo acordó hace poco. Bueno, es capaz de decir una cosa y la contraria en escasos momentos, o sea que, pero ahí está firmado que se va a reducir.
Pero ya no se está acostumbrando asunto, este gobierno, ¿eh? A donde dije, pero, Diego.
A ver, ¿puedo hablar?
Es que, paso a paso, entonces.
A veces los titulares, no tiene la culpa los periodistas, pero a veces los titulares son una liebre que se sigue. La enseñanza concertada en Castilla-La Mancha supone el 18%. El 18%.
En comparación con, pero compáralo con la pública, si no, no me entero.
El 82% la pública.
Pero más cara la la concertada. No, cantidad.
En Ciudad Real Capital, 18, un tercio van a la concertada.
Ahora explico por qué. El 18%, por lo tanto, concertada, y el 82% la privada. Nunca, y en los presupuestos...
¿La privada o la pública?
Perdón, la pública. En los presupuestos tampoco se dice que vaya a haber esa reducción, fue un titular.
No, fue un acuerdo, digamos, fue un acuerdo firmado.
Se sigue. No,
no tengo aquí el acuerdo.
Bien, lo puedo explicar bien. Cuando se trata de reducir las ratios, que de 30 pasen a 25... en concertada y en pública, y en bachillerato y secundaria, que de los 40 pasen a 30, eso significa que hay que redistribuir los alumnos, que volverá a haber zonificación y que, por lo tanto, los alumnos no van a poder ir en masa donde quieren, sino en la zonificación.
Ah, no van a poder ir donde quieren.
No, perdona, donde si quieren los padres, donde quiera el Estado. Si hay 30 alumnos en secundaria, tiene que haber 30. En la pública y en la privada. Sí, en Ciudad Real, que decíais en estos momentos, en primaria, que es lo que más me conozco, se podían cerrar dos o tres colegios.
No, si se va a cerrar.
Hay aulas, con seis o siete alumnos. Mientras que en dos, tres públicos están a 30 y muchos alumnos en primaria, y desde luego en todos los concertados también.
Bueno, entonces...
Entonces no, se trata de reducir...
A ver, no hagáis un discurso todos para que podáis hablar.
Sí, y eso, en consecuencia, es un menor apoyo a la enseñanza concertada. Bueno, bien.
Bueno,
pero
yo voy a leer,
una redistribución.
Bueno, voy a leer
no
el acuerdo.
No se trata de que vaya a haber
parece
menos.
Que es que no sabemos leer.
Lee.
Se adquiere el compromiso de reducir progresivamente la financiación pública de la educación concertada. Bien, eso firmado Page y el secretario general de Podemos.
Dejadme que diga una cosa, porque estoy hecha un lío. ¿Debo interpretar que la libertad de los padres no es
nada,
la misma?
¿Lo debo interpretar?
¿Y debo interpretar que la libertad viene en función de la cantidad? Porque si solo es el 18%, son menos libres para elegir esos padres. Déjame que no he terminado.
Sí, ir interviniendo todos y luego ya.
Termino. Yo creo que ahora, si nos centramos en el tema de la educación, nos vamos a perder cuál es el verdadero problema. Que en esta relación, Mari, primero que coartan la libertad de los padres, que tienen la misma para elegir. Y no tengo por qué llevar a mi hijo a una privada, sí. me gusta la concertada. Punto uno. ¿Cuál es el verdadero problema? Que se tiene que bajar la ropa interior porque se ha casado con Podemos. ¿Y cuál es el problema de casarse con Podemos y bajarse la ropa interior? Que está pendiente un pacto de gobierno, que es libre el PSOE, que es un partido que, de ámbito nacional, de gobernar si quiere, con quien quiera, hacerlo bien o mal, como Zapatero, o peor o mejor. Lo que no puede hacer es pactar con uno que se quiere cargar las bases del Estado y romper el Estado. Eso es lo que no puede hacer, y eso es a lo que nos debemos negar y no disimularlo con los presupuestos, si están más altos o más bajos.
Carlos.
Yo no entiendo muy bien este acuerdo. Y vamos a ver, yo parto de la base de que yo estudié en un colegio concertado, yo estudié en un colegio de monjas, porque mis padres quisieron y porque les dio la gana y porque querían. Yo estuve en un instituto público porque mis padres quisieron, les dio la gana y querían.
Pero no estaban Podemos entonces.
Y estuve en la Universidad de Castilla-La Mancha por lo mismo. Mi mujer es maestra, mi mujer es profesora de infantil, y tiene su oposición. Y claro, cuando se habla de todo esto, pues es muy difícil explicarle a ciertos maestros que les han suprimido, como nos ocurrió a nosotros, pues que hay plazas en la concertada. Pero, insisto, nosotros hemos elegido, mi mujer ha elegido que nuestras hijas vayan a un colegio concertado, porque lo hemos elegido así, porque es nuestra decisión en libertad, y yo quiero que mis hijas, encima al mismo colegio, y coinciden de vez en cuando con alguna monja de las que yo tenía, cosa que me encanta y adoro. Pero yo creo que es una cuestión de dejar elegir a la gente. O sea, es que si forzamos, si empezamos, yo me extraña muchísimo este acuerdo, y digo me extraña muchísimo porque hablando con el director del colegio al que yo voy muchos días, me decía que estaba muy contento porque le habían bajado la ratio, que no sé exactamente qué es. Rafa, tú me lo puedes decir.
Claro, pero yo estaba número muy contento de
porque
por
lo que decían que iba a hacer. Sí, luego ya lo pregunté. Pero estaba muy contento porque fíjate, y parecía que antes, y mira, no nos van a hacer nada. Y ahora salen con este acuerdo. No lo entiendo. No se puede estar en misa y repicando.
Pero es.
Bueno, yo. A ver, solamente puedo tachar estos presupuestos de totalmente vergonzosos. Totalmente vergonzosos, desde mi punto de vista. Y voy a explicar por qué. Y totalmente mentirosos. Igual que critiqué en su día los de la presidenta Cospedal, hoy tengo que criticar los del señor Page. Y digo que los tengo que criticar porque hacen nubes de humo diciendo que va a hacer una contratación de ¿cuántas? De 6.000 y pico personas, ¿ha dicho?
6.600.
Vamos a ver, ni una de momento este año. No me venda usted la moto. Y te lo voy a demostrar simplemente con el titular que ha dicho el señor Page.
Porque el que gobierna.
El gasto en empleo público crece en 136 millones en este año. Esos 136 millones son el 1% que no lo ha dado él, que lo ha dado a nivel nacional el señor Rajoy. Y en la parte del 25% de la paga extra, que quiero recordar a los radio oyentes, que ya se ha pagado el 50% restante a nivel central. Es decir, que vamos por detrás. Y no solamente vamos por detrás, sino que dilata en el tiempo, eterniza en el tiempo, los recortes que antes habíamos tenido todos los empleados públicos. Y lo quiere vender como que ha llegado a un acuerdo con las organizaciones empresariales que a lo largo de la legislatura, oiga usted, a lo largo de la legislatura, pero si usted el año pasado presentó una enmienda eliminando ese 3% de la tasa Cospedal, que ahora es tasa Page Cospedal, una enmienda diciendo que debe de eliminarse, que era una vergüenza que en Castilla-La Mancha tuviese ese recorte los empleados públicos. ¿Dónde está el dinero para esas contrataciones? Y ahora, claro, dicen, no, vamos a hacer 400 en educación, 1.600 en sanidad. Bueno, pues voy a decirle ahora mismo a los radioyentes quiénes son esas contrataciones. Las que ya están trabajando. No va a entrar absolutamente ni un trabajador que no esté trabajando ya en la sanidad. En la maltrecha plantilla de sanidad, de enseñanza, de bienestar.
Pero bueno, yo quería
ahí están los presupuestos, quiero decir, que no, el presupuesto está ahí.
A ver, un momentito, ¿puedo moderar yo la tertulia? A ver, yo iba a decir, y ahora os voy dando paso uno a uno según habéis estado interviniendo, porque yo entiendo que son temas muy palpitantes, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me comentaba a algunos del sector sanitario que estaban muy contentos porque les habían devuelto las horas Cospedal. ya no tenían que trabajar esas horas que trabajaban antes de más. ¿Pero qué ha pasado? Pues que ahora todos esos enfermos que se veían por la tarde ya no se pueden ver. Esos han ido a las listas de espera y han hecho que la sanidad privada, los españoles, los castellano-manchegos, los ciudadaleños, se vayan a hacer una póliza a las entidades privadas para ir a la privada y no esperar tantos meses. ¿Cómo no se ha hecho la contratación del personal antes de poner quitar esas horas para que el ciudadano no pague las consecuencias? Es un apunte que yo quería hacer. Ángel, tiene la palabra. Bueno,
entre otras cosas por la presión sindical. Yo le quiero recordar al representante Cesido y aquí que estos presupuestos han sido aprobados por Comisiones Obreras, UGT y FESIE.
Claro, los sindicatos decir, afines al PSOE.
FESIE también.
Pero CESID no.
Bueno, CESID, no, pero CESID no es porque tenga afinidad con ningún partido político, porque ni firmó esto ni firmó los anteriores.
Puedo seguir, pero quiero también corregirte en el sentido que en Castilla-La Mancha sí se ha devuelto ya el 50% de la paga extra. Claro.
No, el restante.
Ah, bueno, pero es que has dicho que no se había devuelto nada.
Estamos hablando del restante y no ha sido Paje, perdona, y no ha sido el señor Paje.
Y el restante 50%, lo que se ha firmado es que a lo largo de este año y si no en enero 2017, del año que
si hay dinero, si hay estabilidad
para oposiciones se han presupuestado 1.755 empleos, 1.042 de sanidad, 404 de educación, 120 en empleo y 189 en los servicios generales.
Sí, está
también para él este año 2016.
Perdona que te corte. Es que 700 personas que están ahí contempladas, por ejemplo, son los que perdieron en un juzgado que deben de readmitir y por lo tanto tienen que contemplarlo a los presupuestos. Bien. No porque vayan a salir de esa plaza, sino porque tienen que readmitirlo por orden judicial.
Pero serán interinos. Entonces,
bueno, ahora mismo no está. Ahora mismo no está porque
defensor de los trabajadores. Son gente. Fueron expulsados de la administración regional en la legislatura anterior, ¿verdad?
Eso es,
y que ahora hay que readmitirlos por sentencia.
Exactamente.
Efectivamente.
Pero no sabía el número
personal,
de plazas.
Luego es personal nuevo, que ahora estará en plan interinidad y que van a estar como personal fijo. Vamos a decir las cosas como son.
Nuevo no es.
Y hace dos años eran muy buenas, muy buenas.
Si yo reconozco
que
el papel ahora mismo es complicado. Yo reconozco que tu papel ahora es complicado.
Te estoy diciendo que no vendan que son nuevas porque no son nuevas.
Y el 3% de la tasa cospedal que tú ahora dices, Paje, lo que se ha firmado por esos sindicatos que sí han firmado estos presupuestos es que se vaya devolviendo a lo largo de la legislatura. Igual que las horas cospedales. Es decir, todos los recortes se podían devolver en un plazo de un año, en un plazo corto. Imposible.
¿Pero qué recortes se han devuelto? Explícame un recorte que hayan hecho.
Por ejemplo, ese de las horas cospedales.
Verás, solamente quiero hacer un apunte.
Económicamente.
Por ejemplo, en este personal expulsado.
Económicamente.
Y que ahora hay que readmitir.
Solo quiero hacer un apunte pequeñito, porque si nos extendemos mucho, verdaderamente aburrimos a las ovejas. Mi apunte pequeñito es que Paje ha dicho que estos presupuestos a él no le gustan, pero los ha tenido que hacer porque está presionado por Podemos. Punto uno. Sorprende.
Es un apunte que está haciendo Rosa.
Es un apunte. Él mismo lo dice. Ay, no me gustan, no pero me veo obligado. Se ha bajado los pantalones. Y segundo apunte. Dice, estos son los presupuestos que a mí me hubieran gustado hacer con Cospedal. Pero claro, ella no lo hubiera aceptado. Luego tampoco se lo ha preguntado. He hecho el apunte. Sí.
Carlos.
No, bueno.
Es gracioso, ¿eh?
Quiero bueno, decir, esto es gracioso. Yo en este tema sé una cosa. Mira, yo como lo vivo como funcionario consorte, me hace mucha gracia estos últimos días cuando de recortes se ha pasado a reajustes temporales. Entonces cuando se hacen recortes y cuando se hacen reajustes temporales, se hacen reajustes temporales. E insisto, lo hemos sufrido en nuestras carnes en mi casa, ¿vale? Entonces eran recortes y entonces nos suprimían porque había que hacer recortes, pero cierto y verdad es que en ciertos sitios pues no había niños suficientes para que hubiera ese personal y había que hacer ese recorte en ese momento, ¿no? Yo lo que sí en este tema yo me gustaría que hubiera un acuerdo.
En pueblos pequeños eso no se ha notado, en pueblos grandes donde sí hay alumnos sí se
pero Ángel, con lo que afecta esto a nuestros hijos, con lo que afecta esto a nuestro futuro, no se puede llegar a un acuerdo de una vez De una bendita vez, que se llegue a un acuerdo, que sean los profesionales, de verdad, los que entendéis de esto, los que lleguéis a un acuerdo, que seguro que vais a llegar antes que los políticos de turno. ¿Por qué no se llega a un acuerdo de verdad, para que no llegue el uno, deshaga lo del otro, ahora recorte, ahora quite, ahora ya centros concertados, ahora no, ahora a mí no me gusta, para que no tengamos que ceder ni ante el Podemos de turno, ni ante la crisis de turno, ni ante el político de derechas de turno que no le guste? Me da igual.
Eso estaría muy de acuerdo.
Si yo entiendo que...
Tener unas ratios normalizadas de 25 sí. por aula está bien.
Pero entre profesionales.
Pero no de 30 entre, como se pusieron.
Pero entre profesionales.
Pero esas ratios van a ser para
pero
este año.
Pero entre profesionales, ¿cómo se
puede hacer? Que no se politice el tema de la cultura y el tema. O sea, perdón.
De la educación.
El tema de la educación.
La educación y la sanidad.
Un gran pacto nacional de educación.
Que hay gente en todos los partidos que sabéis mucho de esto y os vais a poner de acuerdo. Que se queda un 20%. Bueno, pues se queda un
20%. Ya, pero tú estás hablando, Ángel. Estás hablando, Ángel. Como si. Pero antes acaba de decir Ángel una cosa que a mí es que me ha dolido profundamente. Es decir, es que justificaba el hecho de que los padres perdieran la libertad de dónde van a llevar a sus hijos al colegio.
No, en absoluto. Sí, pero, déjame en terminar. Absoluto. Pero hasta los 25 por ahora.
Déjame terminar que ya no ya
déjale a, que el papel déjale a Pedro.
Ahora, tu papel sí. ha sido esta tarde un poco, esta mañana un poco no, para justificar. Es que no es justificable, pero ya deja que hable yo ahora.
Que no perdamos tiempo.
Vamos a ver.
Vamos, los últimos 20 años.
Sí, sí, bueno, yo solamente digo una cosa, que los que nos están escuchando ahora mismo de Ciudad Real, que sepan que ahora mismo, hasta ahora, han tenido la libertad de llevar a sus hijos al colegio que han querido.
Como siempre.
No, como siempre no, porque siempre. Tú me estás hablando ahora mismo, me estás diciendo ahora mismo que va a haber una obligatoriedad por sectores del colegio a que te corresponda.
Como ha habido siempre, menos en la época del Cospedal.
Exactamente, en la época del Cospedal los padres tenían libertad para elegir dónde querían llevar a sus hijos.
Sin límite.
Déjame terminar. No, ¿cómo es que sin límite? Llevar a los hijos al colegio que quisieran. Al colegio que quisieran, que no tuvieran que hacer esos apaños que se veían
en los...
Perdona, esos apaños, no me digas esas cosas porque no es verdad.
Pero
no quieras contradecir. Déjame terminar.
Los que nos están escuchando en Ciudad Real.
Los que nos están escuchando en Ciudad Real saben.
Los colegios públicos masificados, los demás no, y los colegios
bueno, pues hay que. Lo que saben es que lo que hay con
pues
este acuerdo.
Hay que redistribuirlo.
Déjame
a Pedro
Ángel,
también que.
Ángel, si yo sé que es muy difícil.
Estoy hablando.
Si,
no, para no habláis día, todos los días, ¿eh?
Tienes que justificar. Tienes que justificar lo injustificable.
A ver, Pedro.
Mírate. Tan es sectaria esa medida, tan es sectaria, que ha tardado 24 horas, Paje, en decir que no era así. Lo que firmó el otro día diciendo de lo de la reducción, que está aquí, que tengo aquí, reducir progresivamente la financiación pública de la educación concertada, ha tardado 24 horas porque se le ha caído encima todo. Lógico. Todo, porque ataca a la libertad de los padres a donde quieren llevar a sus hijos. Yo no quiero que mis hijos vayan a donde el Estado diga que quieren ir. La educación se las doy yo, y yo elijo dónde quieren ir. Si quieren ir a un colegio religioso o concertado, porque no todos los colegios concertados son religiosos, o a un colegio concertado, los míos han ido a un colegio público. Porque lo he elegido ir a ese colegio público. Bueno, daba la casualidad que en aquella época tenía que ir porque estaba al lado de casa. Era el que tenía la de casa. ¿Eh? Porque ahora es cuando se puede elegir. Y eso lo va a quitar este gobierno, con Podemos. Porque tú lo has dicho. Afortunadamente. Pues por eso me da a mí...
A lo mejor
por
eso, los padres no piensan como tú, Ángel, ¿eh?
Que, mi opinión,
claro, no, por eso se me pone la piel de gallina que alguien, un funcionario, tenga que decidir dónde van a ir mis hijos a estudiar. Y eso que lo sepan los ciudadanos de Ciudad Real.
De todos modos, hablando en general, no solamente en la educación o de la sanidad, en los presupuestos estos, sí choca, y sí tendrás que reconocerlo, Ángel, que no es la postura que ha mantenido Paje durante los años de la oposición. Es decir, la postura de Paje en la oposición ha sido totalmente contraria en muchos de los puntos que ahora está aprobando en estos presupuestos.
Pero el déficit hay que cumplirlo, y es el 0,3%.
Pero si no lo cumple con estos presupuestos, sí, es lo primero
que
ha dicho. No, perdona.
¿Cómo que lo cumple? Paje
ha dicho,
de eso, podríamos hablar de eso, entendido.
Perdona, palabras textuales de Paje recogidas en la prensa de hoy. No cumpliré los presupuestos, pero confío en una relajación de ese porcentaje del déficit o en unas ayudas especiales del gobierno central a la comunidad. Perdona. O sea, pues quiere decirse que ya da por supuesto, que no va a cumplir el déficit.
El argumento está
entonces,
mucho más
es que estemos presentando enmiendas para una enseñanza de calidad, para una sanidad de calidad, para todo lo que ha vendido, y ahora sube el gasto de personal, te estoy hablando de personal, que al final la calidad, que es lo que define, pues el material, los recursos humanos y los recursos materiales. Si en recursos humanos en la, me voy escrupulosamente al capítulo de personal, que es el que nos podemos fijar en esto, y sube 136 millones, y chico, en esos 136 millones es el 1% de la subida a nivel nacional y el 25% de la paga extra, es que no tiene para devolver el otro 25 que le resta. No, si que dice que va a intentar.
No, claro, que dice que lo va a
intentar. No, no, intentar. No, es que no hay dinero con esos 136
millones. Pero estas cosas lo que demuestran es que lo...
¿Dónde está esa subida?
Rafa. Estas cosas lo que demuestran es que los políticos, y me refiero a todos, cuando están en campaña electoral, nos dan la luna. Pero luego dan lo que se puede dar porque no hay más. Eso, por eso no tienen credibilidad los políticos. Porque vamos, nunca nos dicen la verdad. Claro. Ninguno, casi ninguno.
Sí, pero hay dos sistemas de llevar la economía de un Estado. Que es el sistema de ingresos igual a gastos, que es el equilibrio presupuestario. Y otro es el sistema que quieren llevar, que son las políticas que ha llevado siempre el PSOE y las que quiere llevar Podemos, que es endeudarse. Endeudarse, cubrir todo con dinero público, y si cubres todo con dinero público y no has ingresado, el Estado se va a la quiebra.
Las empresas,
y esto es lo que tenemos.
Me gustaría tener ese segundo sistema, porque claro, las empresas se llama quiebra total y absoluta. Claro.
¿Qué es lo que va a haber aquí?
¿Sabes por qué? Mira, cuando se hace un presupuesto hay gente que mira la parte de la izquierda de los ingresos y otra parte de la derecha de los gastos. Y aquí se mira la parte de la derecha de los gastos solamente. Y luego se ajusta los ingresos para que cuadre. Y por eso...
Y como no cuadra... Claro.
Bueno, voy a pedir que nos den un tiempo extra de tertulia otro día, porque hemos llegado a 1:30. Lo siento por Ángel también, pero es que no da decir el tiempo para más. Luego seguimos en tertulia cada uno en nuestro lugar, ¿vale? Pues hasta el próximo miércoles.